Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía en este programa Las Noticias Como Son. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Nuestra primera nota de hoy en la tertulia. Hay un grupo de activistas y también periodistas independientes cubanos sitiados por fuerzas represivas del régimen. Le vamos a contar y precisamente vamos a enterarnos qué está pasando con una de las personas que está hoy participando en la tertulia. Nuestra segunda nota, cortan flujo de remesas en dólares a Cuba tras presiones a un banco en París. Y hablando de dinero, Estados Unidos golpea sistema financiero de Cuba con sanción a banco cubano en Londres.
Sí, señor, y este es el único banco completamente cubano fuera de Cuba. O sea, es una sucursal del Banco Nacional de Cuba, está en Londres. Y bueno, y ahí hasta ahí llegaron las sanciones. Vamos a hablar sobre los efectos, por supuesto, de estas sanciones. Pero lo más importante, con lo que comenzamos el programa, vamos a hablar también de la represión nuevamente contra periodistas independientes sitiados en sus casas, no los dejan salir. Una de ellas es Luz Escobar, que va a estar con nosotros hoy en tertulia, esta reportera del diario digital 14 y medio. Por cierto, que Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar también en la misma situación allá en su casa. Así que 14 y medio hoy prohibido de hacer noticias, no se puede salir a la calle por orden de la policía política. Y Michel Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España, con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Saludos para todos de La Habana.
Y señor Michel Suárez, ¿cómo está? Saludos.
Muchas gracias, Amado. Un saludo también para José Luis, un abrazo para Luz Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien. Bueno, algunos activistas y periodistas independientes se encuentran con vigilancia policial y de la seguridad del Estado en las afueras de sus casas para impedirles salir. Según confirmó la agencia ADN, en estos momentos se estaba organizando una manifestación pacífica para el viernes contra el decreto ley 370. Así dice la información, ¿no?, de esta revista independiente. Uno de ellos es el activista y reportero independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien publicó en su Facebook, y cito: "¿Alguien me puede explicar qué hay organizado para mañana, que me tienen vigilado como al peor de los delincuentes?". Por su parte, la exprofesora Omara Ruiz Urquiola advirtió el miércoles que tenía cita en el hospital para su tratamiento oncológico y quería ir sin criminales, en referencia a los represores. Y dijo ella, y cito: "Andan interrogando gente y mañana tengo tratamiento. Ojalá usen su simulacro de cerebro. Voy al hospital y sin criminales, ¿ok?", escribió en redes sociales. El periodista del Estornudo, o la periodista en este caso, Mónica Baró, también amaneció en este caso sitiada por oficiales del Ministerio del Interior, por el MININ, y un hombre vestido de civil denunció ella en su Facebook. "Le pregunté cómo era posible que yo no pudiera salir de mi casa a hacer compras cuando la calle estaba llena de gente, cuando el parque cercano estaba lleno de gente, y se limitaron a responder que yo no podía salir por el aislamiento", contó la ganadora del premio Gabo. Y hablando de personas también con operativos, está Giovanni Sánchez, su esposo Reinaldo Escobar, quien escribió: "Operativo de la seguridad del Estado en los bajos de nuestro edificio nos impide salir a la calle. Ni mi esposo, ni el periodista Reinaldo Escobar, ni esta servidora podemos poner". En fin, vamos a preguntarle a Luz Escobar qué está pasando. Y de acuerdo a lo que ha dicho la agencia esta, o la revista independiente, ADN, pues aparentemente había algo preparado, o estaban preparándolo, ¿no?
Así es, pero lo curioso, y ya le paso a Luz Escobar, lo curioso, cuando yo más temprano hablé con Luz Escobar para ponernos de acuerdo para el programa, pues me dijo: "Hay un operativo, realmente no sé lo que hay, no lo sé, hay un operativo, no me dejan salir de mi casa, pero pero yo realmente no sé lo que está pasando. Y aparentemente la seguridad del Estado detectó algo, aparentemente digo, no lo sé, detectó algo que ellos consideran que iba a ser peligroso y de buenas a primeras pues le puso operativo a los periodistas independientes más activos para que no salieran a la calle. Luz, háblanos un poco de esta nota, en mi opinión resulta por lo menos curiosa, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros desde por la mañana ya estamos conectados todos, llamándonos, que siempre estamos tratando de no perder la conexión entre nosotros, porque ya sabemos la vulnerabilidad que tenemos en este país los periodistas y los activistas. Y la primera que me llama para contarme que tiene en su casa un operativo de la seguridad del Estado es Mónica Baró, y a raíz de eso yo también me movilizo, porque yo pensaba salir, pero no pensaba salir hasta el mediodía. Y bajo, y cuando bajo, efectivamente, también en los bajos de mi edificio estaba un oficial de la seguridad del Estado en la puerta que me impedía salir. Junto con él habían dos más, una muchacha y otro muchacho, que andaban haciéndole la media, como podemos decir, porque vi que en el momento en el que yo estaba esperando para regresar a mi apartamento en el elevador, se le acercaron y lo saludaron. Esto no sabemos exactamente a qué se debe, aunque algunos adelantan que puede tener que ver con una convocatoria que había para manifestarse en contra del 370. Lo cierto es que ninguno de los colegas que yo conozco estaba enterado de esta convocatoria. Yo no sé en qué grupo se estuvo cocinando esto, dónde se manejó, pero ninguno de los que yo conozco estaba al tanto de esa convocatoria. O sea, si se estuvo manejando, fue un grupo muy reducido, ajeno a mi conocimiento, porque yo la verdad no tenía la menor idea de que algo se iba a preparar para protestar contra el decreto ley 370, que afecta a los periodistas. Muchos de nosotros han sido multados o amenazados de recibir estas multas, y realmente yo en lo personal no te puedo garantizar una certeza de qué se trata este operativo. En otros momentos que ha ocurrido algo similar, yo he podido adivinar por señales y por cosas que se mueven alrededor de uno las razones, pero en este caso ni lo han dicho ni yo puedo calcular de qué se trata. Ha sido bastante grande, somos ya unos cuantos los que han reportado en las redes y a través de los circuitos que tenemos entre nosotros este tipo de arbitrariedad, porque como quiera que sea, es una arbitrariedad. Fíjate que no tenemos ninguno una causa pendiente, ninguno de nosotros está inculpado ante la justicia, o sea, es totalmente arbitrario, se te para el oficial ahí y no te deja salir.
Increíble. Luz tiene una grabación, no la vamos a poner al aire porque realmente no se entiende muy bien, porque es una grabación, por supuesto, que le hizo y la puso en su cuenta de Twitter.
Sí, yo voy con el teléfono en el bolsillo, apenas exacto. Puedo hacer algo, ¿entiendes? Y se escucha mal, algo se puede distinguir, pero en la radio obviamente es complicado.
¿Y qué fue lo que te dijo el oficial exactamente?
Bueno, me dijo, Luz Beli, tú no puedes salir. Yo le pregunté hasta cuándo, me dijo quizás hasta las 3 o las 4, es lo que yo sé, y punto. No me dijo más nada, no me dio razones, no me explicó absolutamente nada de por qué estaba él apostado ahí.
Increíble. Luz, que tú sepas, solamente estaba ocurriendo, al menos la información que nosotros tenemos acá también, ¿en La Habana o en otras provincias del país?
Bueno, algunos activistas de provincia también han estado reportando el caso de Héctor Luis, que también le ha ocurrido.
Increíble. Michel Suárez.
Sí, yo creo que ya hemos conocido en el pasado lo que se denomina como peligrosidad social predelictiva, pues ahora parece que estamos estrenando la represión ante eventos no convocados y por lo tanto no producidos. Es un tipo de prevención bastante extraño, pero que evidentemente tiene que ver con el miedo que tiene el oficialismo a perder la calle, a que se produzca una chispa ante cualquier acontecimiento, incluso los que no han sido convocados como este, o por lo menos que no tienen una gran convocatoria, que no es como otros que por las redes sociales, a través de diferentes vías, se convocan distintas protestas, pues en este caso ni siquiera ha llegado a esa categoría y el gobierno se ha ocupado de controlar a cada persona en sus casas, en las puertas de sus casas, en los portales de sus edificios, para evitar que participen, que se acercan ante algo que no se sabe si se va a producir. Y este es el colmo, ¿no?, de la anticipación del régimen cubano para evitar, reitero, que en medio del tenso verano que se está viviendo en nuestro país se produzca una chispa. Esa es la misma idea que está presente con la policía en las colas, el gran dispositivo policial, donde quiera que haya más o menos una concentración de personas, no en el reparto René Ramos Latour de Santiago de Cuba, donde se machetean sin que aparezca la policía, sino en las colas y en los lugares donde la gente está intentando solucionar la alimentación que le va a dar a sus hijos cada día, pues ahí es esa... precisamente el mayor caldo de cultivo, quizás ni siquiera entre la oposición, sino entre gente común y corriente que ha llegado a un estado de frustración, de desesperanza, de desespero para conseguir los alimentos del día en medio de todo esto que estamos viviendo con las tarjetas magnéticas, los envíos de dólares y remesas y todo esto, y la escasez de alimentos de manera general. Y creo que el gobierno está muy nervioso. Siempre ha sido así en el verano, yo lo recuerdo perfectamente cuando viví en Cuba, que el gobierno hablaba incluso de cuántas pizzas se van a ofertar en el verano, ¿no?, para intentar mantener a la gente tranquila o controlada. Pero estamos, reitero, en medio de la pandemia, en una situación especial.
Especial, y que aparentemente el gobierno no tiene forma de salir de ella, y sabe, el gobierno sabe que el descontento popular está creciendo, pero además de eso hay activismo que está creciendo, hay gente de manera espontánea que se está organizando a través de las redes sociales, del WhatsApp, de Telegram, sobre todo estos grupos que están planteando, que están desconformes, y realmente el gobierno está encerrado en estas aulas y por eso da estos zarpazos, no cabe la menor duda.
Las noticias como son.
Señoras y señores, los planes del gobierno cubano de captar divisas con la apertura de nuevas tiendas en dólares parecen haber olvidado un detalle: la determinación del gobierno de Donald Trump de impedir que el dinero que envían los emigrados cubanos vaya a parar a empresas controladas por los militares. Tres fuentes relacionadas con los envíos de remesas a Cuba en Miami dijeron al Nuevo Herald que debido a las presiones de la administración y el miedo a las sanciones estadounidenses, el banco francés Credit Mutuel paralizó los servicios de Finximec, esta compañía cubana vinculada con los militares que controla el negocio de las remesas. Como resultado, los envíos de remesas en dólares desde Estados Unidos, que habían comenzado recientemente a través de las agencias Cubamax y Bacuba, están paralizados. Y el gobierno cubano no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, dijeron las fuentes. Western Union continúa enviando remesas a Cuba, pero el destinatario no las recibe en dólares, sino en moneda convertible local, el CUC, devaluado en el mercado informal después de la apertura de las tiendas en divisas. El Credit Mutual Bank le cerró las puertas a Habana Tour, Cuba Pac y American International Service, empleada por Finximec, dijo una de las fuentes que pidió no ser identificada para discutir el tema.
Pero vamos a poner estas dos noticias en contexto. Porque...
sí, porque hay mucho más sobre esto.
Sí,
¿no?,
señor. Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el Having Bank, el TD. Esto es en una entidad cubana con sede en Londres, también conocida como el Havana International Bank, que da un golpe al sistema financiero cubano, dice la información. El Departamento del Tesoro dijo que había colocado al banco en su lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El banco ha estado funcionando desde agosto de 1973 y es el único con capital completamente cubano fuera de Cuba. Su principal accionista es el Banco Central de Cuba. Desde su sucursal en Londres, el banco mantiene una red de 400 corresponsales en todo el mundo que brindan servicios bancarios para el mercado cubano. Así que, por un lado, este banco francés, que era el que estaba inyectando dólares en efectivo a Cuba y por el cual se habían empezado a mandar a hacer remesas en dólares a Cuba, pues le tiró la puerta a Finximex. Y por otro lado, Estados Unidos sanciona a un banco cubano en Londres, que es también una de las maneras de mover dólares fuera de Cuba. Contigo comienzo, Luz Escobar.
Sí, exactamente. Cuando estas noticias empezaron a circular, yo lo primero que pensé fue en ese. Decía, bueno, y a raíz de lo que había ocurrido ya recientemente, de que Estados Unidos había sancionado a Finximec y la lista que había puesto de todas estas empresas que tienen que ver con los militares que estaban sancionados, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, ya se están viendo los resultados. ¿Qué pasa con Western Union y los CUC? Que esas remesas ya no solamente están devaluados porque el CUC no sirve, sino están devaluados porque lo que se puede comprar hoy con el CUC es nada. Hay unas colas terribles en las TRD que están en CUC, para después entrar ahí y no encontrar absolutamente nada. No hay pasta de dientes, no hay champú, no hay pollo, no hay puré de tomate, no hay absolutamente nada. Entonces, estas remesas al final se convierten en papel de aire y por eso es importante que las personas recibieran estas remesas en dólares a través de las tarjetas que pudieran permitir a estos cubanos ir a las tiendas en divisas y poder adquirir los alimentos y los productos básicos para mantener un hogar, la higiene y lo que se necesita. Hay que ver si esto tiene una trascendencia más allá o el gobierno encuentra otro truco para que esto funcione. Realmente muchos lo ven como el último pedacito de oxígeno que ellos pueden recibir tras bueno, lo que ha ocurrido con sus relaciones económicas de cara a Venezuela, que ya sabemos el desastre en que se convirtió. Y a nosotros nos queda un verano bastante duro, queda todavía agosto y ya sabemos que es un mes complicado siempre. Ellos creo que también por eso el sistema de seguridad del Estado está bastante nervioso. Yo en lo personal creo que algo está ocurriendo y que no podemos saber exactamente qué cosa es.
La situación es bien complicada porque uno cuando habla de estas sanciones y de estas noticias, uno tiende a pensar enseguida en lo más cercano al cubano, que es la remesa. Y bueno, pues si no se puede inyectarse es los bancos cubanos o las cadecas cubanas, como le quieran llamar, de remesa, entonces, ¿cómo usted de dólares, cómo usted le va a enviar una remesa a una persona en Cuba? El CUC, ya lo explicó Luz, no lo voy a repetir, una moneda totalmente devaluada, que saldría más costoso enviarle CUC a los cubanos, el CUC se le va a convertir en casi nada, porque en el mercado negro ya está pues totalmente devaluado. Ahora, lo más importante, ya con esto le paso a Michelle, cuando estas sanciones existen, es que el gobierno cubano ya a nivel de gobierno mueve menos divisas, mueve menos dólares. Y el gobierno cubano en este momento, además que necesita los dólares para funcionar, necesita los dólares para comprar y reabastecer las tiendas que tiene ahora dentro de Cuba en dólares. Si se dificulta el movimiento de dólares en el extranjero, se va a dificultar la forma de comprar artículos para reabastecer esas tiendas. Y es una cadena, no es solamente la remesa que usted le manda a la persona. Es que el gobierno cubano se limita, no tiene dinero para comprar y reabastecer. Y ya las tiendas comienzan a verse desabastecidas en muchos renglones, en muchos rublos. Así que no solamente el verano, creo que el otoño y el invierno va a ser muy difícil también.
Y falta mucho para eso, ¿no?
Michelle.
Sí, yo realmente creo que las autoridades cubanas deberían responder ante esta situación creando las condiciones para que la gente reciba directamente en dólares y no en CUC, como explicaba Luz Escobar. Y es que la responsabilidad de que esto sea así es exclusivamente del gobierno cubano. Aquí no hay que hablar nada más. Eso por una parte. Por la otra, ni siquiera sabía que existía un banco enteramente cubano en Inglaterra. Fíjate el nivel de transparencia que tienen las autoridades cubanas. Realmente me sorprendo, ¿no? A mí mismo, mi desconocimiento, mi ignorancia sobre ese tema. Lo desconocía completamente, de que podría haber en Inglaterra, en la City de Londres, el corazón financiero del viejo continente, un banco con capital enteramente cubano. Y entonces, esto desde luego tiene repercusiones al igual que las otras sanciones que se han anunciado al día de hoy. Pero aquí el problema es el siguiente. El problema es las sanciones contra el entramado militar de Gaesa, los militares que están en el poder y controlan la economía, que en mi opinión son legítimas y necesarias, porque esa es la verdadera mafia que está dirigiendo nuestro país a día de hoy. Y por otro lado, las remesas de la población, que es una gran preocupación. No puedo ocultar mi gran preocupación con que no veo soluciones a la vista para que una cosa no interfiera a la otra. Estando yo de acuerdo con las sanciones contra el entramado militar, me preocupa que se corten las vías por las cuales llegan las remesas familiares a las personas que viven en Cuba, sobre todo en este momento de pandemia, en el cual la vía informal está prácticamente muerta. No hay otras maneras de hacer llegar ese dinero a Cuba a través de las llamadas mulas u otras vías informales, porque la pandemia ha paralizado casi por completo el transporte aéreo entre Estados Unidos y Cuba y otros países. Así que yo tiendo a pensar que en algún momento la administración tendrá que decir claramente, la administración de Estados Unidos tendrá que decir claramente cómo se protege el mecanismo sencillo mediante el cual los familiares que viven en Estados Unidos, en este caso, pueden seguir enviando determinadas cantidades de dinero a las personas que viven en Cuba. Hay que poner a la gente primero y después todo lo demás.
Claro, Michel, pero el problema es que en Cuba todo lo mueve los militares, y como la economía cubana todo lo está moviendo Gaesa, y Gaesa es la dueña de toda la economía cubana. Hay, no sé, se me ocurre poner un símil como poner en medio de una batalla, de una guerra, poner una antiaérea al lado de en el techo de un círculo infantil. Cuando usted dispara la antiaérea, usted le van a disparar esa antiaérea, y lo que está debajo son niños en ese círculo infantil. O sea, y yo creo que esa es la más o menos como está funcionando a nivel económico, ¿no? Puso un extremo.
Bueno, voy a seguir su ejemplo. Entonces, no hay que disparar.
Entonces
es lo más ético. No, si hay una antiaérea encima de un círculo infantil, lo leal, lo ético es no disparar. Creo que hay muchísimo que hacer contra Gaesa desde el punto de vista de las sanciones individuales, que en el caso de Venezuela funcionan muy bien, contra las personas, ¿no? Contra los que dirigen, contra los que viajan, pedirle a la Unión Europea, que también le impide el paso a estas personas. Creo que hay muchísimo que hacer antes de meterse con el único mecanismo de supervivencia que tiene la gente, y que también es el mecanismo de supervivencia del régimen. Pero reitero, en esa disyuntiva yo me pongo del lado de la gente.
Dos minutos para concluir, y se los dejo a Luz Escobar, que es la víctima, es la que está en Cuba.
Sí, yo plenamente con Michelle, por supuesto que no hay que disparar a una situación que está completamente arriba de un círculo infantil. Las víctimas al final son totalmente inocentes. Es el caso de los cubanos, que somos no solamente víctimas de una dictadura, sino que estamos atados de pies y manos. Es vergonzoso para mí escuchar de parte de personas que han emigrado decir que nosotros aquí somos corderos, que vamos detrás de lo que dice el régimen. Es algo que se repite mucho. Lamentablemente ignoran que esta dictadura lleva 60 años y desde que llegó ha aniquilado toda la sociedad civil y todos los recursos que tiene esta sociedad para responder a este tipo de abusos que comete contra el pueblo.
Muy bien, con los comentarios de Luz Escobar concluimos así la tertulia. Gracias, Luz, allá en La Habana. Hola. Y a Michel Suárez por España. Nos vamos a la pausa y regresamos.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en Cuba todo marcha de mal en peor. Así al menos se expresan muchos cubanos que no ven la luz al final del túnel. La pandemia del coronavirus, las dificultades para conseguir alimentos básicos, ahora con la modalidad de hacerlo solo en dólares, los problemas de vivienda, transporte, de agua, son temas que permanecen en la vida de los cubanos por generaciones. Además, un gobierno que lejos de dar esperanza anuncia que lo que viene es peor que lo que hay.
Efectivamente, y vamos a hablar de la situación interna del país, una situación, yo diría, difícil. Y bueno, y por los cubanos quizás se preguntan, bueno, ¿y por qué me lo restriegan en la cara? ¿Por qué en Radio Martí? ¿Por qué en las noticias como son nos restriegan en la cara lo que estamos sufriendo? Bueno, porque hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema porque no cabe la menor duda que a veces la teorización de los problemas ayuda a entender y comprender dónde está uno. Ese es el objetivo de este programa y para eso hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, un activista de larga data, de vieja data, no por su edad, sino por el tiempo que lleva en el activismo de opositor dentro de Cuba. Manuel Cuesta Morúa, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación, aquí estamos al habla.
Sí, señor. Muy bien, bueno, ¿cuán difícil está, Manuel Cuesta Morúa, la situación en estos momentos en Cuba?
Mira, muy difícil, y yo creo, para esto voy a utilizar una muestra para ilustrar las dificultades y la presión. Imagínate una familia que no tiene dólares, no tiene agua, no tiene techo, no tiene CUC y tiene coronavirus. Esa es Cuba, justamente ahora. En una situación crítica, porque ante una situación difícil o en un contexto bien difícil, caben hacer mínimamente dos cosas. La primera, pues dejarla como está. La segunda, imaginar de qué modo se puede salir adelante. ¿Y qué ha hecho el gobierno cubano? Dejarla como está. Porque los pasos que ha dado políticamente son para inventarse un país desconectado del país real. La dolarización, no de la economía, esto es curioso, la dolarización del consumo de todo lo que tiene que ver con la alimentación básica indica una desconexión del el actual gobierno del país y la reinvención de un país oligárquico que comercia hacia afuera nada más y nada menos con dólares y que solo tiene, como decían los españoles y como se decía antiguamente en Cuba, palo y tete tieso para el resto de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que hace más difícil esta situación y este contexto, y en eso estamos. Ahora, yo creo que es complicado y difícil.
Pero sin embargo, vamos ahora a analizarlo desde el otro punto de vista. El gobierno ahora, por ejemplo, saca un paquete de medidas donde incluso se despenaliza el dólar para que sea mejor utilizable por los cubanos, para que puedan gastarlo más. Por otro lado, hay una cuestión de en cuanto a los impuestos, al gravamen de los impuestos que los cuentapropistas, claro que las empresas estatales también. Se cree que ahora los cuentapropistas podrán exportar e importar, claro, a través de empresas del gobierno. ¿Y todo eso no pudiera significar un alivio a la crisis, Cuesta Morúa, o sigue en esa desconexión estas medidas nuevas del gobierno?
Yo creo que estas son cosas y medidas para la galería. Mientras no se instrumente cómo estos pequeños sectores van a conectar con la economía dolarizada sin pasar por el control excesivo del Estado, eso no resuelve nada. En mi barrio hay una serie de pequeños vendedores de comida, alimentos en sentido general y de otras cosas. Esta gente no tiene ninguna fuente que le permita reinvertir o invertir para mejorar su negocio o comprar la materia prima que requeriría para ofrecer un servicio a la sociedad, sobre todo porque no tienen dólares y no van a tener dólares para poder hacer esto. De manera que esa especie de control que el gobierno quiere hacer, como en la vieja o en la colonia, el estanco del tabaco para producir tabaco, va a dejar a la sociedad totalmente desconectada de todo lo que necesita, de las herramientas y los recursos que necesita para poder levantar. Estas son medidas para la galería que verás en el mediano plazo, van a ser ahogadas por los impuestos necesariamente. Un ejemplo claro, hay muchas de estas medianas empresas, me gusta llamarle así porque es lo que son, que tienen más capacidad de producir que el propio Estado, en su nivel, obviamente, y en su propia dimensión. ¿Cómo el Estado va entonces a regularle la compra de materia prima o la exportación de bienes a otros países en la zona de Mariel si esto lo único que va a hacer es estancar la capacidad y la posibilidad de que esas empresas puedan progresar definitivamente por encima del mismo servicio que estaría ofreciendo el Estado? Y yo creo que aquí esto es una especie de engaño económico, cuando en realidad no hay las herramientas ni los instrumentos económicos para que estas empresas se puedan levantar. Pero algo tenían que decirle, al menos retóricamente, a la sociedad. No podía aparecer solo las tiendas de moneda libremente convertible, y punto. Tenía que también la retórica ser acompañada de medidas que a mediano plazo no van a tener ninguna efectividad en la economía. Los economistas saben mucho mejor que yo esto. Yo leo bastante economía porque me parece que todo ciudadano está obligado a hacerlo, pero los economistas saben perfectamente bien que esto no va a funcionar si no hay una reforma profunda de mercado, de liberalización de la inversión, de la exportación, de la importación, y al mismo tiempo una liberalización del mercado de trabajo.
Manuel Cuesta Morúa, esa combinación de problemas, ¿por qué no? Problemas, ¿no? En todos los sentidos. ¿Piensas tú podría desembocar en una crisis de carácter humanitario en Cuba?
Yo pienso que de algún modo sí podría desembocar, sobre todo en zonas que concentran la marginalidad, que son zonas donde los ciudadanos que allí o la población que allí vive no tienen ninguna salida, ningún camino para encontrar los recursos que ahora mismo se estarían necesitando solo para alimentarse, para poder solventar lo mínimo y lo más básico en la mesa de cada ciudadano. Yo creo que sí podría desembocar. En todo caso, no se puede subestimar la economía informal. En esta discusión permanente que hemos tenido durante 60 años por el control de la escasez, el Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir. Eso no puede ser subestimado en Cuba, porque el mercado informal no es de ahora. El mercado informal ha acompañado a la economía más planificada de Cuba durante todos estos 60 años. Y eso yo creo que genera como que defensas en la sociedad cubana para tratar de buscar recursos y permitirles subsistir. Recordaremos en la época de el mal llamado periodo especial, cómo los cubanos también sobrevivieron a la falta de recursos. De modo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí, ciertamente podría generar y desembocar en una crisis humanitaria en determinadas regiones o en determinadas zonas.
Bueno, hemos hablado desde el punto de vista de la población y los efectos en la población. Ahora, el gobierno cubano. No estamos en época de Fidel Castro, ni tan siquiera en una época del protagonismo de Raúl Castro, aunque por supuesto todos los cubanos saben que Raúl Castro es el poder detrás del trono. Mi pregunta es, ¿este gobierno de Miguel Díaz-Canel y de Manuel Marrero puede, en tu opinión, podrá sacar al país de esta crisis o esto es algo que entrará loma abajo? En vez de tener alguna luz al final del túnel.
No, esto va loma abajo. Primero, para a diferencia de Fidel Castro y de Raúl Castro, había algún otro tipo de legitimidad. Y eso es importante para movilizar el carro del país, para movilizar el hogar nacional. En estos casos no estamos hablando de personas que tengan legitimidad. Han sido decididas burocrática y políticamente para conducir de algún modo el país. Por lo tanto, sin legitimidad esto es complicado. Es bastante difícil en unos minutos solo explicar la relación que hay entre la legitimidad y la productividad en un país, pero es importante. Ellos no gozan de esa legitimidad, han sido designados allí por el Partido Comunista. De modo que no creo que tengan capacidad. Luego, no han demostrado en ningún caso la combinación necesaria en momentos de crisis entre visión e inteligencia estratégica. El caso, el hecho de sucumbir al vértigo norteamericano demuestra la falta de inteligencia estratégica. Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es decir, ahí no quien sugirió eso de alguna manera no tuvo esa inteligencia estratégica si estaba apurado, y es un desespero, y el dólar es la moneda. Pero en todo caso, la inteligencia estratégica requeriría reorientar la salida financiera o monetaria del país hacia otras monedas, utilizar otras referencias que pudieran ser más débiles, digamos la libra esterlina, globales, pero utilizarlas para tratar de salir adelante en este momento. Sin embargo, respondieron a ese vértigo norteamericano, ¿no? Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído. Y yo creo que eso es falta de visión y inteligencia estratégica. Luego, el otro elemento es que no esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, montan las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares, no en moneda libremente convertible, y esta precisión es importante tenerla en cuenta. Lo hacen inmediatamente después, y eso es falta de inteligencia estratégica, porque el mensaje psicológico de la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Necesariamente estás pensando solo en ti, y ese es el mensaje que han dejado, y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno. Por lo tanto, yo creo que esto no va a ir en ascenso como posibilidad de desarrollo económico, sino va a, en todo caso, repetir un ciclo poco virtuoso o un círculo vicioso entre la entrada de un poco de dinero y al mismo tiempo 20 de algunas necesidades mínimas y básicas en un ciclo de reproducción creciente de la pobreza social. Y ese es el camino en el que se han situado definitivamente.
Precisamente la creciente de pauperancia que tiene la calidad de vida de los cubanos, lo decíamos comenzando el programa, repercute en el transporte, repercute también en la vivienda, la alimentación, en fin, en el agua. ¿Se asoma el gobierno cubano al dólar, llama al dólar para que trate de paliar la situación de crisis económica que enfrenta? Pero algo importante te pregunto, ¿no se proponen, al menos hasta ahora, abandonar el socialismo como rector de la sociedad y la economía, Morúa?
Bueno, ahí es donde está el otro elemento que no quería de todas maneras dejar que ustedes impedir que ustedes preguntaran, pero el otro elemento que refleja falta de visión estratégica es la esquizofrenia. Es decir, el Estado dice que va a continuar construyendo el socialismo y aplica y adopta salidas neoliberales. Porque toda salida financiera, de hecho la crítica al liberalismo económico reciente, es por el juego especulativo con el dinero, con la finanza. Bueno, la salida financiera, esto es una medida típicamente neoliberal, desde cualquier punto de vista, descontando la carga ideológica de todo el tema, es una salida financiera. Sin embargo, dice que van a seguir construyendo el socialismo. Segunda esquizofrenia es apelar justamente a los que fueron expulsados políticamente del país, que es lo que sales del país siendo gusano y te conviertes en mariposa en los Estados Unidos. Y siguen utilizando este concepto, ni siquiera actualizan su lenguaje. Siguen utilizando ese concepto, pero quieren depender justamente de, digamos, de las familias en el exterior, que fueron todos, aunque sea que por razones económicas, son expulsados políticamente de Cuba, independientemente de que la razón por la que se abandonen el país sea económica, sobre todo en la última generación de emigrados. Tercera esquizofrenia, como vas a utilizar desde el punto de vista de la revolución cubana y del nacionalismo, vas a utilizar la moneda que desaparece en Cuba en 1951, justo en el momento en que supuestamente Cuba era una neocolonia. Entonces, cuando Cuba es una nación soberana, pues una nación revolucionaria que ha alcanzado la independencia, con todo lo que supone este concepto de independencia, vas a introducir el dólar. Entonces, ahí hay una tercera esquizofrenia. Y una cuarta, que a mí me deja sorprendido, aunque resulta interesante, es que dicen el partido único que te mandará a ti como ciudadano te da la oportunidad de que tú te conviertas en mi acreedor. Ahora van a vender la deuda pública, ya no solo la bolsa del otro o la bolsa que aparezca, sino que los ciudadanos también pueden adquirir en bonos soberanos, pueden adquirir parte de esa deuda pública. De manera que el acreedor ahora también tiene que ser mandado por el partido único. Así que hay cuatro, hay otras tantas, pero para no alargar esto, hay como cuatro esquizofrenias que demuestran justamente que no hay visión estratégica. Es una pena porque un momento de crisis es también un momento de grandes soluciones, pero se requiere más que la guapería y la violencia que el Estado está desarrollando, desplegando contra los ciudadanos, se requiere coraje. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son exactamente iguales. Y aquí están desaprovechando un momento de crisis para legitimarse al menos con las medidas correctas, que favorezcan a todos y que generen inclusión, que generen armonía, porque Cuba puede salir adelante definitivamente.
Ahora, sin embargo, tú mencionas un tema y quiero quedarme en él, y es la guapería o la violencia, utilizando tus palabras. Hemos visto que el gobierno cubano, sobre todo con su fuerza represiva, con su brazo represivo, MININ, Ministerio del Interior, está actuando de manera bien nervioso, es la palabra. Yo quizás esa sea la palabra, te pregunto. Porque incluso hasta lo último que acaba de aprobar el Departamento de Estado, el Consejo de Estado cubano, que aprobó una ley para organizar más bien el sistema todo informativo del gobierno cubano, ya está en la Gaceta Oficial, toda la fiscalización de la información oficial, hasta eso está ajustando las tuercas. Por otro lado, la sociedad civil saben que no es la misma de hace tiempo. Si bien ha golpeado duro a la oposición, hay gente con inquietudes. La utilización de las redes sociales, del internet, ha hecho que la gente se comunique. Hemos visto manifestaciones públicas de personas que no son activistas reconocidos de la oposición, pero son personas con inquietudes que han salido a manifestarse contra el gobierno. O sea, hay una dinámica dentro de Cuba que muchas veces desde afuera es difícil de entender, y quiero que por lo menos trates de teorizar un poco para que el cubano también entienda que hay una dinámica que no es igual a la época del 70 y del 80, en épocas de Fidel Castro, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, muy claramente. La Cuba real no es la Cuba oficial. Hay una distancia inmensa. Los únicos vínculos que hay entre la Cuba real y la Cuba oficial son los vínculos de la violencia, del control a través de la violencia. De hecho, la dolarización del consumo es violencia económica y, por cierto, inconstitucional. Aquí se están violando desde el artículo 20, por ponerte uno de ellos, hasta el artículo, incluyendo el artículo 40 de la Constitución, que acaba de salir del horno prácticamente en términos históricos. De modo que ese es el único vínculo que hay entre la Cuba oficial y la Cuba real. La Cuba real es interesantísimo porque es una Cuba horizontal. Una diversidad de voces en todos los ámbitos de la sociedad emitiendo su mensaje, articulando sus ideas de una manera horizontal, porque no hay un gobierno de esta sociedad, que es lo mejor que está sucediendo, por cierto. Es pura sociedad civil desconectada de la Cuba oficial, y las respuestas han sido a través de la violencia. Recordemos los artículos, los decretos ley, el 370, 349, hay otro que es el 357, que tratan de meterle fuerza al empuje natural de una sociedad civil que ha venido creciendo de un modo, digamos, cultural, que es fundamental, ya está enraizada, no es algo artificial, es algo que corresponde a la vena y a los nervios de la sociedad cubana. Y yo creo que esto es muy interesante, se refleja mucho en lo que pasa en las redes sociales. Si Cuba fuera las redes sociales, ya el gobierno habría perdido la hegemonía del discurso totalmente, porque la hegemonía del discurso en las redes sociales lo tiene la sociedad civil. Le falta imaginación al gobierno cubano, a pesar de todo el control que tienen de los medios de comunicación, incluso de la salida de estas voces. Sin embargo, allí la Cuba real se está expresando, no físicamente, pero sí en las redes sociales. Y esto es un reflejo justo de ese divorcio ya creciente. No hay dinámicas que conecten a la sociedad real con la Cuba, digamos, o el Estado oficial. La libreta de abastecimiento es el ejemplo por excelencia que toca a todos y cada uno de los cubanos. ¿Cuántos productos reales se ofrecen de manera estable a las familias cubanas a través de la libreta de abastecimiento? 5 productos exclusivamente, pero no porque le vaya, y no para que le vaya a alcanzar durante todo el mes. Esto es solo subsidiario, esto es para acompañar lo que la sociedad por sí misma, la gente por sí misma consigue de manera horizontal en los mercados informales, con las remesas de la familia, y ciertamente hay que decirlo también a través de la corrupción, que no es más, repito, que la respuesta de la sociedad para tratar de controlar la escasez, que es lo que está haciendo la sociedad cubana, y por lo tanto para poder sobrevivir. De modo que esto es lo que está pasando. Es para los estudiosos fascinante, uno trata de entenderlo para mejor orientar su acción política, pero lo que está claro al final es que la ciudadanía se está reinventando sin leer muchos libros, sin atender a muchas clases o talleres, sin pasar cursos. La ciudadanía cubana se está reinventando y está frente a frente al Estado. Claro, el único elemento que tiene para nivelar el juego, para nivelar la cancha de juego, es la Constitución, que por cierto el gobierno cubano ha decidido violar desde el primer día.
Difícil entonces afrontar esta crisis de magnitudes históricas, y casi con esto vamos cerrando el programa, Manuel.
Difícil, bien difícil. Hay que tener imaginación, también flexibilidad. Hay que buscar el centro, no los extremos.
hay que reinventarse como ciudadano, eso está sucediendo, y hay que inventarse también, buscar el espacio para hacer la política, no son los extremos. El extremo de un lado no produce cambios, el extremo desde el Estado no produce progreso, y lo que hay que buscar es imaginación, un centro, y sobre todo apostar a salidas racionales, digamos, de armonía, de reencuentro, y de apelar mucho a la conversación y a la aparición pública. Yo creo que eso es importante. Pero, bueno, lo estamos haciendo también apelando a los recursos constitucionales que ofrece la Constitución actual.
Nos queda menos de un minuto, pero ¿están ustedes todavía inmiscuidos en esta recogida de firmas para presentar cambios en la Constitución, Manuel Cuesta Morúa?
Estamos imbuidos en eso, estamos trabajando, y solo a manera comercial diría que ya hoy tenemos 29.864 firmas. La legitimidad legal del cambio ya la hemos logrado. Vamos camino de la legitimidad constitucional, para la cual se requerirían 50.000 firmas.
Bueno, eso estaríamos cubriéndolo, por supuesto, con ustedes un poco más adelante. Son firmas que están recogiendo dentro y fuera del país, de cubanos, dentro y fuera del país. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado con estos temas tan generales, pero tan candentes dentro de Cuba. Gracias.
Gracias por la invitación.
Muy bien, será hasta mañana, si Dios quiere.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.